La fe en Dios tripersonal. Por Juan Manuel García de Alba, S.J. Capítulo 11. La doctrina sobre la Trinidad. 11.1. El Catecismo de la Iglesia Católica. La Escritura necesita un criterio dogmático para ser interpretada, porque dice muchas cosas de distintas maneras y por diversos autores, y tratándose de Jesús, los títulos, las imágenes y metáforas son innumerables. Pero tampoco la Escritura dice cualquier cosa, aunque casi todos los herejes han encontrado en ella algún versículo que los ampare. Y por el contrario, el dogma solamente se comprende bien si se lee desde lo que la Escritura dice. Esto nos exige tener en cuenta todo el mensaje revelado, sin optar por alguna parte o autor que nos lleve a prescindir del conjunto. La fe trinitaria no es metafísica religiosa, aunque en los primeros siglos de la Iglesia se haya expresado auxiliado por ella y en defensa de múltiples filosofías. El dogma trinitario es reflexión creyente sobre el misterio de Cristo, de Dios y del hombre. Solamente puede ser comprendido desde la fe en el misterio de nuestra salvación. Entendemos la palabra misterio en el sentido bíblico, es decir, aquello que antes estaba oculto para nosotros y últimamente se nos ha revelado. El Catecismo de la Iglesia Católica comienza hablándonos de Dios. Se entiende por Dios, a Dios Padre, que se reveló a Israel como Dios único a quien confió su nombre de Yahvé. Este mismo Dios es el que Cristo revela como su Padre, y Él es su Hijo único. Cristo nos habla y envía al Espíritu Santo que es enviado a los apóstoles y a la comunidad de creyentes, tanto por el Padre en nombre del Hijo, como por el Hijo en persona, una vez que vuelve junto al Padre. Expone la doctrina del Concilio de Constantinopla, año 381, y enseña que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Afirma que tanto la doctrina latina como la griega son complementarias. La primera enseña que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, la segunda, que procede del Padre a través del Hijo. La tradición oriental expresa el carácter de origen primero del Padre por relación al Espíritu Santo. Al confesar al Espíritu como salido del Padre, esa tradición afirma que éste procede del Padre por el Hijo. La tradición occidental expresa la comunión consustancial entre el Padre y el Hijo diciendo que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, filioque. Lo dice de manera legítima y razonable, porque el orden eterno de las personas divinas en su comunión consustancial implica que el Padre sea el origen primero del Espíritu en tanto que principio sin principio, pero también que, en cuanto Padre del Hijo único sea con él el único principio del que procede el Espíritu Santo. Esta legítima complementariedad, si no se desorbita, no afecta a la identidad de la fe en la realidad del misterio confesado. El Catecismo de la Iglesia Católica sintetiza así la doctrina. La Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas, la Trinidad consustancial. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que el Hijo lo mismo que es el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo, es decir, un solo Dios por naturaleza. Cada una de las tres personas es esa realidad, es decir, la sustancia, la esencia o la naturaleza divina. Las personas divinas son distintas entre sí. Dios es único, pero no solitario. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son solamente nombres que designan modalidades del ser divino, pues son realmente distintos entre sí. El que es el Hijo no es el Padre, y el que es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo el que es el Padre o el Hijo. La unidad divina es la Trinidad. Las personas divinas son relativas unas a otras. La distinción real de las personas entre sí, porque no divide la unidad divina, reside únicamente en las relaciones, las refieren unas a otras, en los nombres relativos de las personas, el Padre es referido al Hijo, el Hijo lo es al Padre, el Espíritu Santo lo es a los dos. Sin embargo, cuando se habla de estas tres personas considerando las relaciones, se cree en una sola naturaleza o sustancia. Todo es uno, en las personas divinas, donde no existe oposición de relación. A causa de esta unidad, el Padre está todo en el Hijo, todo en el Espíritu Santo, el Hijo está todo en el Padre, todo en el Espíritu Santo está todo en el Padre, todo en el Hijo. Con respecto a la acción divina, dice el Catecismo, toda la economía divina es obra de las tres personas divinas. Porque la Trinidad, del mismo modo que tiene una sola y misma naturaleza, así también tiene una sola y misma operación. Sin embargo, cada persona divina realiza la obra según su propiedad personal. Así la Iglesia confiesa, siguiendo el Nuevo Testamento, uno es Dios y Padre de quien proceden todas las cosas, un solo Señor Jesucristo por el cual son todas las cosas, y uno el Espíritu Santo en quien son todas las cosas. Las misiones de la encarnación del Hijo y del don del Espíritu Santo manifiestan las propiedades de las personas divinas. Toda la economía divina, que es obra común y personal a la vez, da a conocer la propiedad de las personas y su naturaleza única. Así, toda la vida cristiana es comunión con cada una de las personas divinas, sin separarlas de ningún modo. El que da gloria al Padre lo hace por el Hijo en el Espíritu Santo, el que sigue a Cristo, lo hace porque el Padre lo atrae y el Espíritu lo mueve. El fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la Trinidad. Pero desde ahora somos llamados a ser la casa donde habita la Santísima Trinidad. Si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El Catecismo de la Iglesia Católica nos ofrece una síntesis de la doctrina sobre la Trinidad. Toda acción de Dios, en la economía de la salvación, es común a las tres personas divinas, que tienen una misma naturaleza y por ello una misma operación. Y dice a continuación que cada persona divina realiza la obra común según su propiedad personal. En la creación, por ejemplo, obran las personas divinas en común, pero con distintas características propias de su ser personal, apropiaciones. El Padre, como de quien procede todo, el Hijo, por el que han sido hechas todas las cosas y el Espíritu Santo, que actúa en el corazón de los seres humanos. Bellamente lo expresaba San Ireneo en el siglo II. La senda de los hijos de la Iglesia rodea al mundo universo, en posesión de la firme enseñanza de los apóstoles, y nos ofrece el espectáculo de una misma fe en todos. Todos dan acogida al único y mismo Dios Padre y dan fe a la misma economía de la encarnación del Hijo de Dios, y conocen la misma donación del Espíritu, y se ejercitan en los mismos preceptos, y custodian la misma forma en la ordenación de la Iglesia, y aguardan el mismo advenimiento del Señor, y esperan la misma salud de todo el hombre. Conviene advertir, en el Catecismo de la Iglesia Católica, el tratado sobre la Trinidad es todo el Catecismo, sin el cual no podríamos comprender ni dar todo su valor al misterio de Cristo y al de nuestra salvación, a los sacramentos, a la Iglesia. Por esto podemos afirmar que no hay verdadera evangelización sin catequesis, porque la Sagrada Escritura y el Evangelio pueden ser interpretados de infinitas maneras si nos apartamos de la historia de la fe, es decir, de la fe apostólica y de la acción del Espíritu Santo en la Iglesia a través de los siglos. Con lo ya dicho, conviene que quede claro que la doctrina trinitaria no debe ser considerada como un estorbo o añadido para la comprensión del Evangelio y de la vida cristiana, sino como la clave de bóveda que da sentido y unifica todo el mensaje cristiano. Conviene añadir que el culto tributado a los santos y ángeles, a la Virgen Madre de Dios y a Cristo, redunda todo y se termina en la Trinidad. Errores trinitarios antiguos y modernos. En los primeros siglos, todavía no estaba bien puntualizada la fe de la Iglesia y, como es natural, había un fuerte deseo, e incluso necesidad, de expresarla no solo con la vida y la liturgia, sino también con expresiones más o menos comprensibles que expusieran la fe en un credo, y que la puntualizaran y la defendieran contra corrientes de pensamiento opuestas al común sentir y creer de la Iglesia. El dogma no nació para imponer verdades, sino para defender la fe de pensamientos opuestos a ella. Por eso la Iglesia tuvo que definir su fe. La herejía no siempre es malintencionada, nace muchas veces como un error de pensamiento de la persona que se esfuerza por entender y explicar la fe. En muchos casos, los herejes fueron hombres fervorosos, apostólicos, entregados a Dios y a los demás que, de no haber sido por sus equivocaciones en lo que respecta a la fe, podrían haber sido canonizados. Se esforzaron por dar razón de su fe, pero por distintos motivos perdieron de vista el conjunto de la revelación o se dejaron llevar únicamente por su forma muy personal de pensar, sin aceptar el sentir de la Iglesia expresado por sus pastores. Entre los padres de la Iglesia e incluso entre los grandes teólogos, es difícil encontrar alguno que, por lo menos en algún punto, no se aparte de la fe definida de la Iglesia, incluyendo a San Agustín y a Santo Tomás. Todos ellos son también servidores de la palabra, no menos que del pensamiento e intelección de la Iglesia. Hacia el año 190 apareció una herejía cristológica y trinitaria, el adopcionismo. Teodoro, el Curtidor, afirmaba que Jesús, el Hijo de María, no era más que un hombre sobre el que había descendido el Espíritu Santo en el momento de su bautismo. Fue condenado por el Papa Víctor, que defendía la fe de la Iglesia. ¿Pero cuál era la fe de la Iglesia? Cada vez se fue haciendo más necesaria la definición dogmática autorizada. En esa época abundaban las elucubraciones populares favorecidas por el gnosticismo. La vida cristiana parecía una tormenta de ideas. Había grandes luces, pero también grandes confusiones. En el siglo III aparece con fuerza la corriente adopcionista. Pablo de Samosata no admite más que una persona en la divinidad. El Logos de Dios no es más que uno de los atributos divinos. Cristo nos salvó por su virtud y santidad. Y Dios lo exaltó por eso, a tal grado, que lo podemos llamar Dios. Pablo de Samosata fue condenado y depuesto porque esa no era tampoco la fe de la Iglesia. Desde el principio de la predicación apostólica, los fieles estaban convencidos de que Jesús era mucho más de lo que los adopcionistas concedían y que su vida y su obra tenían un significado eterno. San Juan nos dice que los judíos acusaban a Jesús mismo de hacerse igual a Dios, lo que era objeto de grandísimo escándalo, tratando con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre. Es verdad que las especulaciones de los intelectuales en ocasiones son un peligro para la Iglesia, pero tampoco la fe popular es una barrera segura. La Iglesia, que abarca a unos y otros, se pronunció, pero no inmediatamente, fue en medio de muchos dolores de parto hasta ver su fe expresada en palabras. Esto pasó durante los primeros siglos, casi décadas, porque fueron pocos los años en los que se planteó y expresó el misterio trinitario, después se formuló de modos más precisos y profundos, pero sin modificar fundamentalmente la doctrina. El adopcionismo sostiene que Jesucristo es solamente un hombre que posee el Espíritu de Dios y al que, por su santidad o méritos, Dios lo adopta como hijo. Jesús viene a ser como un profeta, Mesías o rey, pero no hijo de Dios en sentido propio, en contexto trinitario. Así, Pablo de Samosata, en el siglo III, Elipando de Toledo y Félix de Urgel, en el siglo VIII. El agnosticismo. Los agnósticos afirman que no podemos saber nada de Dios, ni debemos saber nada. Si existe o no, y como eso no es, rebasa nuestra capacidad de conocer por métodos ciertos, científicos. Dios es un postulado religioso que actualmente no interesa. El agnosticismo sostiene la incapacidad de conocer lo que sobrepasa a lo sensible, reduce el conocimiento a lo intramundano, a lo conocible con conceptos propios y unívocos. Caen en agnosticismo moderno las personas que piensan que tratándose de Dios es mejor no saber ni investigar, porque es infinito y rebasa nuestro conocimiento. Que Dios es un ser impersonal, indolente, desinteresado de los seres humanos y del mundo. Es como una fuerza física que rebasa lo físico, como un hoyo negro. Que Dios es como tú lo pienses y como quieras, como te haga falta, si es que te hace falta. Dios es una estructura mental y sentimental. No es una realidad objetiva, es una realidad mental y subjetiva, agnosticismo subjetivista o psicológico. El problema de la cognoscibilidad de Dios suscita cuatro cuestiones más o menos distinguibles: a. Existencia; b. Naturaleza; c. Posibilidad de conocimiento; d. Posibilidad de definición. El agnóstico separa las dos primeras, que debería unir, y une las dos últimas, que debería separar. Las dos primeras cuestiones, aunque distinguibles, son inseparables, porque no tenemos una intuición directa de la naturaleza de nada. Debemos contentarnos con estudiar la naturaleza de Dios a través de las manifestaciones indirectas que hace de sí mismo en sus criaturas. Así conocemos a Dios de modo indirecto y por eso hablamos de Él con analogías. Spencer, al tratar la cuestión de la naturaleza de Dios aparte de la existencia de Dios, se separa del único medio natural de conocerlo, es decir, por medio de sus obras. Solo estudiando al absoluto y sus manifestaciones conjuntamente podemos completar y llenar el concepto de Dios por medio de las criaturas que no son como Dios. La idea de Dios no puede analizarse por completo, separada de las manifestaciones. El arrianismo tomó su nombre de Arrio, 256 a 336, sacerdote de Alejandría y después obispo Livio, quien desde el 318 propagó la idea de que no hay tres personas en Dios sino una sola persona, el Padre. Jesucristo no era Dios, sino que había sido creado por este de la nada como punto de apoyo para su plan. El Hijo es, por lo tanto, criatura y el ser del Hijo tiene un principio. Ha habido, por lo tanto, un tiempo en que no existía. Al sostener esta teoría, negaba la eternidad del Verbo, lo cual equivale a negar su divinidad. A Jesús se le puede llamar Dios, pero solo como una extensión del lenguaje, por su relación íntima con Dios. Admitía la existencia del Dios único, eterno e incomunicable, el Verbo, Cristo, no divino sino criatura, aunque más excelsa que todas las otras criaturas y escogido como intermediario en la creación y la redención del mundo. Arrio se ocupó principalmente de despojar de la divinidad a Jesucristo, e hizo lo mismo con el Espíritu Santo, que igualmente lo percibía como criatura e incluso inferior al Verbo. Su principio fundamental era mantener la unicidad divina. El ebionismo. El término ebionitas es una traducción de un vocablo arameo que significa hombres pobres. San Ireneo fue el primero en mencionarlo, pero sin señalar su significado. Orígenes y Eusebio asocian el nombre de estas sectas con el concepto pobre que tenían sobre Cristo. Otros escritores, como Tertuliano, San Hipólito y Epifanio, derivan el nombre de la secta de un tal Ebión. Los ebionitas fueron un grupo de herejes del siglo I, bajo el influjo de la fe judía, que encontraban gran dificultad en aceptar completa la fe cristiana, por lo que se refería a la divinidad de Jesús. En el diálogo con Trifón, de San Justino hacia el 140 después de Cristo, se habla de dos sectas de cristianos judíos que se distanciaron de la iglesia. Algunos ebionitas negaban la divinidad y el nacimiento virginal de Cristo, se aferraban a la observancia de la ley judaica, tenían por apóstata a San Pablo, y solo reconocían el Evangelio de San Mateo, rechazaban la preexistencia y divinidad de Cristo. Los ebionitas de índole moderada eran probablemente menos numerosos. San Epifanio llamaba ebionitas al bando más herético y nazarenos a los de tendencia católica. El carácter general de sus enseñanzas es gnóstico. A. La materia es eterna. La creación es la transformación de la materia preexistente. B. El logos, o sofía, no constituye una persona distinta, como en el caso de la teología cristiana. La sofía produce o hace al mundo mediante una sucesiva evolución. C. Además, este universo se divide en dos reinos, el del bien y el del mal. El Hijo de Dios impera sobre el reino del bien, y a él pertenece el mundo venidero, el príncipe del mal es el príncipe de este mundo. El Hijo de Dios es Cristo, un ser intermedio entre Dios y la creación. No es una criatura, pero tampoco es igual al Padre. De Adán fue el portador de la primera revelación, Moisés, de la segunda, y Cristo, de la tercera, que es la perfecta. E. El ser humano se salva por el conocimiento por creer en Dios y por el bautismo. Entre los escritos de los evionitas es importante un evangelio según San Mateo y otro según los hebreos, del que tenían conocimiento Hegesipo, Orígenes y San Clemente de Alejandría. Algunos eruditos opinan que se les puede vincular con el origen del islamismo. El modalismo. Sostuvo que el único Dios se hace trino solo en sus modos de obrar, creación, encarnación, santificación, que es el mismo el que conocemos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el fondo, niega la relación entre el ser de Dios y su manifestación en la acción. Dios es de un modo y procede de otro. Decían, Dios es trino en cuanto a nosotros, pero es uno en sí mismo. Quien piense que hubo un tiempo en que actuaba el Padre, otro, el Hijo, otro el Espíritu Santo, o divida la historia de la salvación en tres capítulos, o piense que una parte le toca al Padre, otra al Hijo y otra al Espíritu Santo, con exclusión de las otras personas, cae en un moderno modalismo. La fe de la Iglesia contra estos errores trinitarios, sabellianismo y modalismo, consiste en sostener que la Trinidad no está constituida por la relación de Dios al mundo y al hombre, sino que expresa la índole misma de Dios y expresa su modo de proceder en la historia de la salvación. Macedonio. Arzobispo de Constantinopla y Eunomio más 395 negaban la divinidad del Espíritu Santo. Lo consideraban un ser creado. El monarquianismo. Niega la Trinidad en Dios. Afirma que el único Dios verdadero es el Padre. El Hijo le está subordinado y no es Hijo en sentido propio, es solo adoptivo, como podría ser un ángel o un hombre. Así, Cerinto y los evionitas del siglo I. Jesús no podía ser más que un profeta al que Dios adopta. La monarquía divina, entendida al estilo de los padres griegos, no significa prioridad o inferioridad en las personas divinas, ni tampoco subordinación real, sino más bien se refería a la unidad divina tomada como principio único de todo orden y realidad, incluso intratrinitario, mono, uno, único y arge, principio, origen, jefe, de tal manera que el Padre, sin perder su igualdad con las otras personas, es el principio de unidad y acción trinitaria. En Dios no hay anarquía, sinarquía, oligarquía, sino solo monarquía entendiendo a Dios único como principio de todo y como Padre. El monarquianismo, como herejía, entendió al Padre como superior al Hijo y al Espíritu, no como iguales, y a las personas divinas subordinadas unas a otras. Lo que se opone a la unidad divina y a la igualdad de personas. En nuestros tiempos se da una especie de monarquianismo al no reconocer, en la práctica, a Jesucristo como verdadero Dios e igual al Padre. En el fondo podemos descubrir un cierto escándalo por la encarnación, cuando se piensa que Jesús es como Dios, solo que disminuido, sin distinguir entre Jesús en el tiempo, en la historia, y Jesús en la eternidad, glorificado. El sabellianismo. En Roma, Sabelio de Livia discurrió otro sistema, sabellianismo. El Verbo y el Espíritu son abstracciones, Jesús es Dios y no se distingue del Padre, en Él, en el tiempo, el Padre nació, murió y resucitó. Se puede decir que el Padre padeció y murió, patripasionismo. Según se considere en el tiempo o en la eternidad, será cognoscible o incognoscible, visible o invisible, creado o increado, mortal o inmortal. Esta doctrina parecía salvar la unidad divina, pero traicionaba al Padre y al Hijo porque afirmaba que uno y otro eran el mismo. Era una herejía de los siglos III y IV. Fue condenada por el Papa Calixto I, como ajena a la fe de la Iglesia, después pasó a Egipto hacia el 275. De esta opinión era Praxias, siglo II, contra quien escribió Tertuliano una de las polémicas más profundas y enriquecedoras sobre la Trinidad que fue fuente de inspiración para otros autores. Esta concepción, que se denominó sabellianismo, modalismo o monarquianismo, apareció como tendencia en distintas corrientes, en especial en el protestantismo liberal del siglo XIX. Una forma moderna del sabellianismo se encuentra en quienes identifican a las personas de la Santísima Trinidad, como al Creador, al Redentor y al Santificador refiriéndose a sus acciones como exclusivas de cada una de las personas cuando son comunes y solo por apropiación se las atribuimos a las personas divinas. El subordinacionismo sostiene que Jesús no es igual al Padre, sino que es inferior, creado desde siempre, pero subordinado al Padre. Así resuelve el escándalo de la pasión y de la muerte. Sostienen que el Logos y el Espíritu Santo no proceden ni reciben su esencia del Padre, son fuerzas divinas con las que Dios configura el mundo y la historia de la salvación. De esa manera creen ser fieles al monoteísmo y a la trascendencia divina. Herejía del siglo II y III. Joaquín de Fiore, 1130-1202. En el siglo XII, el abad de un monasterio al sur de Italia ofreció una nueva visión de la historia. El reino del Padre se dio en el Antiguo Testamento y el reino del Hijo en la Iglesia jerárquica, que en ese momento estaba llena de defectos, manchas y pecados. Vendría un tercer reino, el del Espíritu Santo. Una iglesia conforme al espíritu del Evangelio, a las promesas de los profetas y a las más auténticas aspiraciones de los hombres. Tenemos que aceptar no solo la santidad de la iglesia que formamos todos los cristianos, sino también su pecabilidad, porque vivimos en este lago de mal al que contribuimos todos los hombres. El Espíritu Santo actúa con nosotros, no independientemente de nosotros. El triteísmo concibe a las personas divinas con las mismas características de las personas humanas, como sustancias o sujetos independientes en su ser, en su vida y en su acción. Condenado en 1215 por el Concilio Lateranense IV. En este error se puede caer fácilmente al pensar que en Dios se da una comunidad, o familia, o que las personas divinas se ponen de acuerdo o unen su fuerza, en una palabra. Cuando se piensa en la Trinidad con criterios propios de la psicología y se juzga de las personas divinas como se piensa de las personas humanas. La comunión de las personas divinas, aún desde siempre, en cuanto a su modo de pensar, sentir y actuar, no solo no basta, sino que se opone a la unidad divina, porque supone que cada persona divina es un ser personal independiente y diferente en su actuación. Aunque nosotros estemos llamados a la comunión intratrinitaria, nuestra unión con Dios no es igual a la unidad de las personas divinas. Solo entre personas psicológicas puede haber unión común, comunión, ya que solo ellas se abren unas a otras, existen unas con otras y viven unas para otras. La unión que la fe afirma de las personas divinas en Dios, más que unión, es una unidad entitativa perfecta y no una unión moral. Muchos autores tomaron pie de algunos textos bíblicos para armar un sistema doctrinal que luego los llevó a perder de vista el conjunto del mensaje. La doctrina católica se caracteriza por tener en cuenta el conjunto de los textos e interpretar unos a la luz de otros y de esa manera dar razón de la fe, de forma completa y coherente. El gnosticismo tiene un sentido positivo. Viene de la palabra griega, gnosis, que significa saber, conocimiento, y San Pablo lo atribuye a todo hombre espiritual. El gnosticismo cristiano capta cada vez más el amor de Dios revelado en Cristo, para vivirlo mejor, para entregarse más a Cristo en los demás. Ese conocimiento vitaliza, unifica, impulsa, es fruto de la acción del Espíritu y se convierte en teología contemplativa para renovar el mundo. La verdadera gnosis es la doctrina de los apóstoles, la antigua estructura de la iglesia en todo el mundo y lo típico del cuerpo de Cristo, formado por la sucesión de los obispos, a los cuales, los apóstoles, encomendaron las iglesias de cada lugar. Así nos llega sin ficción la custodia de las Escrituras, en su totalidad, sin que se le quite o se le añada alguna cosa, su lectura sin fraude, la exposición legítima y llena de afecto, por la palabra. Según las mismas Escrituras, sin peligro y sin blasfemia. Y, sobre todo, el don del amor, más valioso que la gnosis, más glorioso que la profecía y superior a todos los demás carismas. Pero tiene también un sentido no ortodoxo. Designaba una ponderación del saber que creía salvarse y justificarse por una ciencia de privilegiados, refugiados en el saber filosófico y en la ascesis. Tenía características dualistas y escatológicas. Estas corrientes de pensamiento fueron precristianas, se dieron en la teología judía. Pablo las combate en la epístola a los Colosenses y en las epístolas pastorales. El gnosticismo fue un verdadero ataque a la fe de la Iglesia. Otro error contemporáneo consiste en no darle importancia al mensaje trinitario, pensar que en la fe y vida cristiana no pasa nada con invertir el orden, tres dioses y una sola persona. Como si el mensaje trinitario no tuviera toda su raíz en el Evangelio y en la vida cristiana, o como si el mensaje de Jesús fuera comparable al de cualquier personaje importante. Es también un error trinitario y cristológico hablar del Verbo, o de la segunda persona de la Trinidad, como de alguien diferente de Jesús. Normas de sintaxis para expresiones trinitarias. A. Los sustantivos que designan la esencia divina deben emplearse en singular: omnipotencia, sabiduría, misericordia. No se dirá, por ejemplo, que en Dios hay tres sabidurías, omnipotencias o misericordias. Podemos decir que Jesús es Dios, y lo mismo del Padre y del Espíritu Santo, aunque no de manera separada, pero no está bien decir que Dios es Jesús o que Dios es el Espíritu Santo. B. Es necesario evitar las siguientes interpretaciones: identificar el sujeto Jesús con el predicado Dios, como puede darse en la fórmula yo soy fulano de tal. No se ha de establecer una ecuación entre Dios y Jesús. C. No se dice que en Dios se dé tres veces el mismo tú, porque serían tres centros de referencia, operación o decisión independientes y por eso tres dioses. Cuando nos referimos a Dios como a un único tú, implícitamente nos estamos refiriendo a las tres personas. Y cuando nos dirigimos a una de las personas divinas, implícitamente nos estamos refiriendo a las otras dos. Tampoco se puede decir que en Dios haya tres yo. Porque el yo hace referencia a la conciencia, a la persona, como centro de acción y referencia, lo que en las personas divinas no se da de modo independiente, como en la persona humana. De lo que conviene a las personas divinas no se debe aplicar a la Trinidad. La Trinidad no es el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. Los tres son la Trinidad, pero la Trinidad no es cada uno de ellos. Dios tripersonal es principio con respecto a las criaturas, pero el Padre es principio con respecto al Hijo, y el Padre y el Hijo son principio eterno con respecto al Espíritu Santo, sin que por eso sea criatura. E. Los artículos y los pronombres se usan para designar a las personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando nos referimos a Dios no usamos los artículos, solo para distinguirlo o contraponerlo a otros dioses, por ejemplo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. F. Los adjetivos pueden emplearse en plural cuando se aplican a las personas divinas, por ejemplo, el Padre es omnipotente, el Hijo es misericordioso, o ambos son omnipotentes y misericordiosos. Y deben emplearse en singular cuando se aplican a la naturaleza o esencia divina, un único Dios omnipotente y misericordioso. La naturaleza divina no se comparte, porque es única e indivisible. Es poseída por las tres personas en su integridad. G. Los atributos divinos son comunes a las tres personas y no deben aplicarse a ninguna persona con exclusividad. Esos atributos designan la unidad divina, por ejemplo, si decimos que Dios es santo, bueno, amor, espíritu, vida, luz, etc., nos estaremos refiriendo a las tres personas, o al único Dios verdadero. No está bien decir, el Padre es el Dios uno por excelencia, porque la unidad y unicidad, y todos los atributos, convienen a las tres personas divinas por igual. Dios no es triple, sino trino. H. Los adjetivos, los participios y los adverbios no se usan para designar la naturaleza. No se dice Dios triple en personas, o Dios existente en la Trinidad, sino que se dirá, el único Dios es la Trinidad, pero puede decirse Dios trino. Cuando decimos que Dios es espíritu, lo afirmamos como algo propio de la esencia divina y, por tanto, común a las tres personas. No decimos Dios es el Espíritu Santo. Y, las propiedades de cada persona no pueden aplicarse a la naturaleza divina. No puede decirse que la divinidad o la naturaleza divina engendra, nace o muere, sino que se dirá el Padre engendra, el Hijo nace, el Espíritu procede. J. Pero cuando las propiedades se toman en sentido personal podemos decir, Dios nace o muere en Jerusalén, o podemos referirnos al niño Dios o al Dios niño, aunque se presta a malas interpretaciones. K. Existen expresiones hechas, típicas, para expresar la fe: el Padre engendra, el Hijo es engendrado o es enviado, el Espíritu procede. No se dice que las personas divinas tienen una esencia igual, sino una única esencia, porque la esencia no es común, sino única. La esencia en Dios no es una abstracción de lo que son las tres personas, sino que la esencia es la realidad de Dios que existe desde siempre en tres personas. La naturaleza es única y común, no hay tres naturalezas, esencias o sustancias divinas. L. No se habla de tres personas diversas, sino distintas, tampoco se habla de un Dios solitario, porque por naturaleza es único. M. No se debe decir que las personas divinas forman una comunidad, sociedad, consejo o familia, porque no son personas en sentido psicológico. Solamente Jesús, como persona humana histórica, es expresión y encarnación de su ser personal divino y eterno, y solo Jesús formó parte de una familia, con José y María. N. En Dios hay tres subsistentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no tres sustancias. Dado que las acciones ad extra que ejecuta la Trinidad, por la causalidad eficiente son comunes a las tres divinas personas, se pueden atribuir a cada una de ellas una acción, teniendo en cuenta sus características personales, por ejemplo, la creación, la redención, la santificación y glorificación. O, la encarnación, aunque en ella intervienen las tres personas, es exclusiva de la segunda persona. Podemos decir que la segunda persona, que es Jesús, verdaderamente nació, padeció, murió y resucitó, pero eso no lo podemos afirmar de Dios tripersonal. Pero absoluto de Dios, eternidad, inmortalidad, omnipotencia, etc., se afirma de la Trinidad en singular, es decir, de Dios como único, y de las tres personas, pero no separadamente. Cuando decimos que Dios es Espíritu, lo decimos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así también cuando decimos que Dios es Señor, no ha de entenderse con exclusión de ninguna de las personas divinas. Pues la esencia divina no es otra cosa que la Trinidad y en la Trinidad solo hay un Dios. Q. Existen preposiciones privilegiadas en el lenguaje trinitario. Decimos que todo procede del Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo, o que nuestra oración va dirigida al Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. R. Siguiendo a San Buenaventura más 1274, podemos hacer el siguiente juego numérico. En Dios hay una naturaleza, esencia o sustancia común para las tres personas, es una y la misma. Dos procesiones, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Tres personas, hipóstasis o subsistentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuatro relaciones, paternidad, filiación, espiración activa y pasiva. Son cuatro propiedades por las que las personas se caracterizan en su ser personal. La espiración activa no es propiedad personal porque no se diferencia de la paternidad y la filiación. Cinco nociones, notas por las que conocemos y distinguimos a las personas divinas: ingénito, paternidad, filiación, espiración activa y espiración pasiva. Conceptos trinitarios. Toda afirmación de fe tiene sentido solamente en un contexto determinado, en un conjunto de conceptos y en un sistema de ideas y de reflexiones. De ahí la importancia de conocer el contexto de las formulaciones dogmáticas, la historia del pensamiento cristiano, las polémicas que lo suscitaron. Para poder llegar al sentido de lo que se afirma y para lograr la conservación de la fe, muchas veces es necesario no solo retener lo que se dijo, sino llegar a expresarlo incluso con palabras diversas. Tal vez en ninguna otra expresión de la fe nos encontramos con esta exigencia tanto como en el Tratado de Trinidad. La fe en el Dios trinitario nos exige no solo la fidelidad a una fórmula, sino la fidelidad a la verdad de Dios que, al revelarse, tomó una expresión en un momento y en una cultura y que ahora debe tomar otra expresión para poder entender el mismo mensaje. Así, por ejemplo, cuando decimos que en Dios hay tres personas, la verdad que queremos afirmar y que se definió en los concilios de Nicea, Éfeso, Calcedonia y Constantinopla no corresponde a lo que actualmente se entiende por persona y, por lo tanto, queriendo ser fieles al dogma, hacemos de la afirmación dogmática una expresión herética, si creemos que en Dios hay tres personas iguales a las personas humanas. El contenido revelado no puede seguir siendo el mismo más que traduciéndose a nuestro lenguaje, mentalidad y cultura. Solo reflexionando sobre los significados originales, la revelación puede seguir siendo la misma. Cuando el tiempo y el lenguaje cambian, para creer y expresar lo mismo, hay que hacerlo de forma diferente, pero esa diferencia no necesariamente consiste en nuevos conceptos, sino también en la comprensión y explicación de los anteriores. Solo así sabremos si estamos creyendo lo mismo y conservando la fe. Explicación de términos trinitarios. La tradición de la Iglesia ha utilizado un conjunto de palabras técnicas para expresar su fe en la Trinidad. Son instrumentos teóricos, grecolatinos, para expresar algo de Dios, pero son conceptos que pertenecen a determinada manera de pensar y propios de una filosofía que, como tales, no están directamente revelados, pero que nos ayudan a expresar nuestra fe, vienen a ser como el lenguaje de la fe. Pero una filosofía particular no puede ser objeto de fe. Lo que es objeto de fe es la realidad que esos conceptos expresan. Al hablar de la Trinidad se da una especie de filosofía de la fe, no tanto porque se necesite esa filosofía concreta, sino porque de hecho, ha sido la forma de pensar utilizada desde el origen para expresar y reflexionar nuestra fe. Sustancia es la realidad que soporta de forma permanente todas las diferenciaciones que se deriven de ella, sobre ella o en ella. Categoría que responde a la pregunta, ¿qué es eso? Se define como ser en sí, es decir, que no necesita sujeto de inesión. Lo que hace que algo sea lo que es, lo llamamos sustancia. La sustancia divina es lo que sustenta a las tres personas. En el orden físico las sustancias se manifiestan en sus accidentes o características, tratándose de Dios no se dan accidentes. Hablamos de Dios como sustancia, por analogía con las sustancias físicas. Naturaleza designa la sustancia en la medida en que es un principio que origina algo, un principio de actividad. La naturaleza divina se diferencia y se concretiza en tres subsistentes reales, que son las tres personas. Naturaleza personalizada de tres maneras distintas, que actúan hacia adentro y hacia afuera del círculo trinitario, crean el universo, se manifiestan progresivamente, salvan, santifican y glorifican a quienes se abren a Dios. En el orden físico, la naturaleza se deduce por las acciones y los efectos. Hablamos de la naturaleza divina por analogía con las naturalezas físicas. Esencia es la razón íntima del ser, por lo que una cosa es lo que es. La esencia de Dios, divinidad, es lo que constituye a Dios en sí mismo y lo hace diferente de cualquier otro ser. La esencia indica sustancia, y por eso responde también a la pregunta ¿qué es esto? Si lo referimos a Dios, preguntamos lo que significa como distinto de todos los demás seres. La esencia la llamamos naturaleza cuando se concibe como principio de operaciones. Con nuestros sentidos captamos solamente los seres perecederos, espacios temporales, y por ellos alcanzamos su origen trascendente no contingente, es decir, a Dios. Él es la existencia misma, quien existe en sí mismo y por sí mismo. Originalmente los conceptos de sustancia, naturaleza y esencia fueron conceptos extraídos de la realidad física, cosmológicos, pero se aplicaron después también a Dios y se convirtieron en elementos necesarios para expresar la fe. Dios es más que sustancia, esencia o naturaleza, porque todo cuanto decimos de Dios es un predicado análogo, que solo en cierto modo lo podemos aplicar a Él. Cuando nos referimos a la esencia, naturaleza o sustancia de las cosas, nos referimos a un concepto abstracto inexistente en sí mismo. Los conceptos se dan solamente en la mente, pero cuando nos referimos a Dios con esos conceptos designamos la realidad más concreta y existente de todas, aunque con una existencia diferente, no física, porque es el fundamento y origen de toda realidad. La esencia, naturaleza o sustancia de Dios es una y única y, por lo tanto, no es objeto de abstracción, sino un modo de designar el ser de Dios. Tratándose de Dios, La naturaleza, esencia o sustancia son el modo de referirnos a la unidad y unicidad de Dios, a su realidad, su existencia y su vida, a lo que es común a las tres personas. Pero gracias a la analogía podemos hablar de Dios con nuestro lenguaje, con parábolas, imágenes y metáforas, y podemos decir de Dios cosas verdaderamente ciertas, por ejemplo, que Dios es amor, misericordia y bondad, mejor que cualquier papá y mamá humanos. Antes de los conceptos metafísicos de esencia, naturaleza y sustancia, algunos de los hagiógrafos y padres de la Iglesia hablaron con otros términos de lo que es común a las tres personas, como Dios es amor, Dios es luz, esto es, la bondad y el bien, y en él no hay tinieblas, Dios es espíritu. Con estos atributos se refieren a Dios uno y único, tripersonal, a quien nosotros nos referimos al hablar de una naturaleza, esencia y sustancia indivisibles y comunes a las tres personas divinas. Dicho en otros términos, Dios es una realidad, sustancia, que existe por sí misma, independiente. Dios es una naturaleza porque causa y da origen a toda otra realidad, es comunicable. Es una esencia, porque es una realidad inmutable, diferente de cualquier otra, única, personal, paternal, misericordiosa. Apropiación, lo que siendo común a las tres personas se atribuye a una de ellas, como la creación al Padre, la santificación al Espíritu Santo, así también se atribuye el poder al Padre, la sabiduría al Hijo, el amor al Espíritu Santo. La encarnación, que implica vida temporal, muerte y resurrección, no son apropiaciones de la segunda persona de la Trinidad, por no ser comunes a las otras personas, y porque son elementos esenciales y constitutivos de la segunda persona, que es la que ha sido enviada a vivir vida temporal. Por eso la teología trinitaria vincula profundamente la filiación divina con la misión y la encarnación, vida, muerte y resurrección. Solamente el Hijo podía encarnarse y ser el revelador del Padre. Y por el Hijo toda la creación vuelve a Dios, procede, tiene que ver, vuelve y se encuentra en Dios. Circumincesio, con C, proviene de la palabra latina inaccedere, que quiere decir impregnar, compenetrar, y la palabra se refiere a la presencia y acción intratrinitarias, aspecto dinámico. Es casi sinónimo de la palabra circumincesio. Circumincesio, con S, es la palabra latina que traduce el vocablo griego perijoresis y está compuesta por la raíz circum y sedere o cesio, que significa estar sentado o tener sede. La palabra hace referencia al hecho por el que una persona está en la otra, llenándola con su presencia, aspecto estático, pero también dinámico, activo. Corresponde al texto de San Juan, el Padre está en mí y yo en el Padre. Estas palabras se refieren, en primer lugar, a la inhabitación mutua de las tres personas divinas, pero también a la inhabitación en el cristiano y del cristiano en las tres personas divinas, es decir, en Dios. Vivimos en Dios mucho más de lo que podemos imaginar, como el Hijo pródigo en el corazón del Padre. Comunicación de propiedades. Esta expresión se refiere a la presencia y acción de las tres personas divinas en aquello que es propio de cada una. Por ejemplo, es propio del Espíritu Santo la santificación del cristiano, pero en ella se encuentran incluidos e involucrados el Padre y el Hijo. Espiración activa es la que corresponde al Padre y al Hijo para que intratrinitariamente se dé el Espíritu Santo, que procede de los dos y que viene al mundo enviado por ellos. Espiración pasiva es la que recibe el Espíritu Santo del Padre y del Hijo y lo constituye en persona distinta, por la cual es enviado con las finalidades ya vistas. Economía divina es la sucesión de hechos por los que Dios se revela y se da para nuestra salvación. El proyecto de Dios, o plan salvífico, es el modo como entendemos que esa serie de acontecimientos están queridos por Dios desde siempre. La economía divina es el origen de nuestro saber sobre Dios mismo. Filiación es la palabra utilizada para caracterizar al Hijo con respecto al Padre y para distinguirlo del Espíritu Santo, y es expresión exacta para expresar la fe en Jesús, Hijo de Dios. Generación es la palabra utilizada para caracterizar al Padre en sí mismo en cuanto a origen del Hijo, por lo que Dios es Padre respecto al Hijo y al Espíritu Santo, y con respecto a todos los hombres. Dios es Padre con respecto al Espíritu Santo por engendrar al Hijo, no al Espíritu Santo que no es Hijo del Padre, sino procedente del Padre y del Hijo. Hipóstasis designa la particularidad personal distinta de todas las demás. Decimos de cada persona divina que existe en sí misma, distinta de las otras dos. Lo particular es lo que da razón de la distinción entre las personas divinas. Para el Padre es engendrar eternamente, para el Hijo, ser engendrado, para el Espíritu Santo ser difundido, comunicado, dado. Persona designa la individualidad racional, el sujeto espiritual, que se posee a sí mismo. Este término se usaba para significar la existencia objetiva de tres personas en Dios, era un término altamente metafísico que dio origen al término persona en sentido psicológico, pero aplicado a la Trinidad tiene un sentido muy diferente. Ricardo de San Víctor 1173 definió así a las personas divinas: la persona en Dios es la existencia incomunicable de la naturaleza divina. Aún hablando de Dios, el concepto de persona es genérico, y las tres, aunque sean iguales en cuanto a su naturaleza, son diferentes en cuanto personas. El Padre no es persona de la misma manera ni por la misma razón que el Hijo y el Espíritu Santo. Personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La esencia. Naturaleza y sustancia divina está en forma real, verdadera y plena en cada persona. Por razón de ella, así como de los atributos divinos comunes, se expresa la unidad. Lo que da razón de la Trinidad son las relaciones. Lo que hay de común en Dios es la unidad, lo que hay de particular es la Trinidad. Perijóresis, del griego, etimológicamente significa bailar juntos, tomados de la mano en torno a. Primero significó la relación entre las dos naturalezas de Jesús. Después se usó para expresar el hecho por el que cualquiera de las personas divinas incluye a las otras dos personas. Cada una implica a las demás en su ser y en su acción. Procesión, la vida trinitaria consiste en un eterno proceder que llamamos también engendrar del Padre con respecto al Hijo, o espirar, si se trata del Padre y del Hijo con respecto al Espíritu Santo. La procesión no es fruto de una acción que se ejecuta, un hacer, Dios no se hace a sí mismo. Las procesiones nos hablan de un dinamismo divino, Dios no es estático, el dinamismo consiste en engendrar al Hijo y espirar al Espíritu Santo, en enviar al Hijo y comunicar el Espíritu. Propiedades, es aquello por lo que se reconoce a una persona como diferente de las demás y son la paternidad, la filiación y la inspiración pasiva. Al Padre lo caracteriza el carecer de no origen, no nacido, eterno, sin origen. Subsistencia es el término latino para la palabra griega hipóstasis. Cada persona divina es un subsistente, tiene una existencia objetiva en cuanto existe en sí misma, incomunicable en cuanto tal. Dios es la existencia por excelencia, Dios no puede ser otro Dios, se comunica en plenitud, sin dejar de ser Padre, engendra al Hijo. La sustancia, naturaleza y esencia en Dios es única, pero se da en tres subsistentes o personas. El subsistente no es un sujeto independiente, aislable, consciente y libre con respecto a los otros dos subsistentes, de ser así, serían tres dioses. Pero lo que caracteriza a los subsistentes es el ser de sí mismo, el ser donante, el Padre, o el ser recibido y enviado, el Hijo, finalmente el ser en común con él. Padre y el Hijo, y el ser donado, el Espíritu Santo. Misión es la palabra utilizada para designar el papel del Hijo y del Espíritu Santo en la historia de la salvación. Nociones son las notas por las que conocemos o distinguimos a las personas divinas, se identifican con las propiedades. Se suele distinguir entre la Trinidad inmanente, es decir, la forma como Dios es en sí mismo, y la Trinidad económica, es decir, la forma progresiva como Dios se manifiesta y comunica. Pero en realidad se identifican, sabemos cómo es Dios porque se nos ha revelado y comunicado. Se habla de la acción de Dios. Ad intra, y es lo que sucede en Dios, o lo que Dios es en sí mismo. Ad extra, y es lo que Dios hace en la creación, en el universo, en el espacio y en el tiempo. Esta es una distinción para explicar la acción de Dios en el tiempo y en el espacio. Fuera y dentro son expresiones inexactas y artificiales, porque hay algo que sea realmente extra, al margen o fuera de Dios. La encarnación, por ejemplo, es algo ad extra de Dios que afecta totalmente a Dios ad intra. En Dios no hay fuera ni dentro, por no estar ligado al espacio ni al tiempo. Según nuestra mentalidad, en Dios lo que sucede fuera sucede dentro y desde siempre. Dios no está contrapuesto al mundo, si así fuera, estaría limitado por el mundo y sería finito. Dios es trascendente e inmanente a la vez. A modo de epílogo. El estudio del Dios que se nos revela en la historia de la salvación como Dios tripersonal nos ha llevado a conocer no solo el modo de ser de Dios, sino también, y principalmente, a advertir que en nuestra noción de Dios está implicado Jesús de Nazaret y con él todo el género humano, es decir, todos los hombres de todos los tiempos y lugares. En Jesús estamos incluidos, de tal manera que todo lo que es verdaderamente humano, por eso mismo es divino, y todo lo que es divino por eso mismo es humano. En el lenguaje de Pablo, la cabeza de Cristo es Dios, y la de todos nosotros es Cristo. Podemos hablar del gran amor de Dios a todos los hombres, de la filantropía de Dios, al mismo tiempo que hablamos del amor a Dios sobre todas las cosas. Dios Padre nos ha dicho cómo es Él en Jesús de Nazaret. Y en Jesús, concreto, limitado por el tiempo, el espacio, su cultura y sus condicionamientos. Es la forma concreta y visible en que se nos revela el Dios eterno e inabarcable. Este Jesús de la historia sigue haciendo historia en cada uno de nosotros. Dios es comunión, no solo entre las tres personas divinas, sino también con nosotros. Dios es amor porque nos lo muestra a lo largo de la historia de la salvación y por eso nos ha dicho que el primero de los mandamientos es amar. Si Dios es amor, el hombre también es amor, y solo lo hace feliz, se realiza y se cumple en el amor. El Espíritu Santo nos va haciendo semejantes a Jesucristo. Ha sido enviado a nuestros corazones para configurarnos con Cristo. Es principio de vida y comunión con Cristo. San Pablo escribió, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Del Espíritu Santo esperamos que renueve la faz de la tierra, lo cual no hará sin nosotros. Lo característico del Espíritu Santo es darnos luz, vida y movernos. Por la fe y el amor, y todas las virtudes que se desprenden de ellas, hacemos realidad nuestra consagración e inclusión en Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. A Él como único Dios tripersonal estamos consagrados por el bautismo. Por Él vivimos, nos movemos y existimos. Y esperamos que finalmente nos conceda la participación plena de su gloria en la comunión con Dios tripersonal. Pero mientras tanto vivimos unidos por la fe en una iglesia llena de nuestros defectos, limitaciones y falsos compromisos. Pero no abandonados por Dios. Él une, vivifica y santifica a su iglesia, es decir, a nosotros, junto con nuestros pastores, para anunciar su evangelio a todas las naciones, pueblos y culturas, y estará con nosotros de múltiples maneras hasta los límites y fin del mundo.